COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
¿Cuántas horas pasas en Internet al día? ¿Te afecta al sueño? Y más importante aún, ¿cuántas horas pasan tus hijos enganchados al móvil y en Internet? ¿Controlas lo que están viendo? ¿Les afecta? Las respuestas a estas preguntas seguramente nos deban preocupar. Y es que los navarros pasamos, como término medio, 2,4 horas al día en Internet o redes sociales. Y este tiempo llega a las 4 horas entre los menores de 30 años. Son datos de la Asociación de Consumidores IDACHE, que en un estudio ha reflejado que un 11% de las personas dicen que descansan menos por estar en Internet o en las redes sociales, y un 6% a los que les afecta esta actividad en sus relaciones familiares. Un dato mucho más preocupante entre los jóvenes. Susana Arizkun, de Consumidores IDACHE.
Que el 27% de los jóvenes duerme menos por estar conectado a Internet o a las redes sociales. También diremos que un 17% admite que están conectados, se afecta de alguna manera a sus relaciones familiares.
El acceso a Internet y redes sociales, que es un, en su gran mayoría se hace a través del móvil, un dispositivo que cada vez se otorga antes, a una edad más temprana, a los más pequeños de la casa.
Un 23% de niños de 10 años o menos dispone de móvil, un porcentaje que sube al 72% a los 12 años, y con 15 años ya tienen móvil el 95%.
El teléfono móvil, ese pequeño ordenador que todos llevamos encima, es una herramienta que ha mejorado nuestra vida seguramente, pero no deja de ser un dispositivo hecho para consumir y que, por supuesto, también tiene sus aspectos negativos. David Sainz es sociólogo y profesor en Excelencia de la UNA.
Bueno, pues tiene ya muchas conexiones con el tema de sueño, con el tema de salud mental, de acosos, de bullying, de ciberbullying. Las fuerzas y cuerpos de seguridad se están hartando también de advertir, ¿no? Hace mucho tiempo de los peligros que tiene, y los tiene y son reales. Yo animaría a los padres a que naveguen por Internet y se vayan metiendo en aquello que pueden ver sus hijos.
¿Y qué hacemos ante esto? En España y en Navarra ya hay iniciativas como, por ejemplo, Adolescentes Libres de Móviles, donde ya hay apuntadas más de 30.000 familias, 1.687 de ellas son navarras. David Sainz asegura que, como en otros muchos ámbitos, hace falta normas y regulación.
Hay que entender bien los pros y los contras, los beneficios y los perjuicios, y entender que es una herramienta de consumo que está diseñada en muchos casos para ir atrapándote a nosotros y a los menores, para que compres, para que estés, para que navegues y para que consumas.
Tenemos restricciones para muchas cosas según la edad. Los más claros quizás sean para consumir alcohol o tabaco, o para obtener el permiso de conducir. ¿Por qué no regular el uso de móviles?
Mi hijo está aquí hasta las 2 o las 3 de la mañana, que no duerme, que no descansa, que no sé lo que hace, que le hostigan, que le acosan. Bueno, yo creo que los padres debemos ejercer. Y ejercer es decir, señores, el móvil se apaga a las 10, se descansa, se duerme en estas horas y se ponen unas normas.
Sin duda es un tema delicado que, por necesidad, afirma David Sainz, hay que empezar a dar pasos en su regulación y, sobre todo, en su control. Enseguida, a lo largo del día de hoy, vamos a hablar con Susana Arizkun, que desde Consumidores IDACHE nos va a aportar muchos más datos que nos hagan reflexionar. Y también hablaremos con David Sainz, el sociólogo, que nos va a dar también unas claves sobre este asunto. Pero también hablaremos con María Jesús Alija. Ella es pediatra en la Clínica Universidad de Navarra. Entre David Sainz y María Jesús Alija conoceremos algún consejo para intentar reducir estos porcentajes tan preocupantes. Son las 12 y 25, escuchas Herrera en COPE. Saludos de Fermín Astray.
Descubre el plan Disfruta Seguro de Caja Rural de Navarra.
Tendrás mayor protección al agrupar tus seguros pagando mes a mes.
Dispondrás de ventajas exclusivas, gestor personal, orientación médica y asesoramiento jurídico telefónicos, experiencias de ocio.
Disfruta de la vida y confía el resto a Caja Rural de Navarra.
Consulta condiciones en cajaruraldenavarra.com.
Si es usted pensionista, padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero del 2016 y febrero del 2021, le puede corresponder el complemento de paternidad, que supone un incremento en su pensión de 300 euros mensuales y una indemnización por los retrasos de hasta 25.000 euros. Calcule su pensión y la indemnización que le puede corresponder con nuestra calculadora complementopaternidadnavarra.es. Nuestro equipo de abogados estudiaremos su caso de forma gratuita y le ayudaremos. No cobramos nada hasta que le devuelvan el dinero. Infórmese en www.complementopaternidadnavarra.es y en el 948 27 50 63.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Vamos ahora con Grupo Apex a conocer la buena noticia del día. La Casa de Cultura de Peralta acoge el sábado 6 de abril a las 8 de la tarde el espectáculo de flamenco Los Vientos, que aquí me traen. De la cantadora onubense argentina María López Tristancho, conocida artísticamente como Argentina. Estará acompañada por las guitarras de José Quevedo, Bolita y Francis Gómez, por los coros Palmas y Jaleos de Las Mellis, y la percusión de José Carrasco el sábado 6 de abril en la Casa de Cultura de Peralta a las 8 de la tarde.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y con SEAT Iruña Motor conocemos el estado del tráfico, el estado de las carreteras. Hay afecciones por obras en red principal, en Elizondo, Caparroso y Monteagudo, en Arre, en la ronda de Pamplona, en Olazti, en la Autovía del Norte, y en Castejón y Tudela, en la Autovía del Ebro.
La relación se hace más intensa cuando no hay distancia. Acércate más, siente más. Cupra León. Ahora por 27.900 euros con 5 años de garantía y mantenimiento. TVB en Península y Baleares para unidades en stock financiando con Volkswagen Bank. También híbrido enchufable.
Cupra Iruña Motor, en el polígono de Cordovilla, calle E, nave 3.
Ya hablamos de deportes con Alberto Sanz. Nos vamos a ir hasta París, hasta los Juegos Olímpicos, Alberto.
Sí, vamos a hablar de los Juegos Olímpicos de París 2024. No nos vamos a París, ya nos gustaría.
Sí, yo sé que está cerquita.
Nos gustaría ir a París, nos gustaría ir a los Juegos Olímpicos, nos gustaría ir a Roland Garros, pero vamos a centrarnos en el deporte navarro. Y es que este fin de semana una deportista, Aintzane Egorria, tiene en Bakú una competición, el Campeonato de Europa de Lucha, en el que en caso de llegar hasta la final, que por cierto es un cuadro en el que la final no se disputa porque las dos finalistas acceden a los Juegos Olímpicos, es decir, puede sacar ese billete.
A ver si tienes suerte la buena.
A ver si tienes suerte. Lo normal es que tenga que competir en 3 combates y si los gana, tendría ese billete para París. Pero claro, en esto de los cuadros, ya sabes que depende con quién te toquen los sorteos, ¿verdad? Lo tienes más fácil o más difícil. Hay una clara favorita con 2 medallas de plata y 1 de bronce en Juegos Olímpicos, a quien esperemos que la suerte nos la mande por el otro lado del cuadro. Y así, aunque va a ser complicado, Campeonato de Europa, hay mucho nivel, pero si nos quitamos a la favorita, ¿verdad? Tenemos alguna opción más.
¿Cuándo has dicho
que eres de los que quiere jugar contra el mejor?
No.
En este caso no.
Yo
¿no?
quiero estar en los Juegos Olímpicos.
Yo también.
Ahí ya me. Ya competiremos
falta.
Contra los mejores. ¿Cuándo has dicho, perdona?
Este fin de semana en Bakú. Es su penúltima bala para tener el billete para París y si no tendría dentro de un mes en Estambul la última oportunidad para sacar ese billete. Esperemos que este fin de semana lo pueda conseguir.
Toda la suerte del mundo, de verdad, para la
a
buena
partir de las 3:30 aquí en Deportes Cope hablamos de este hito con su entrenador para que nos cuente cómo es la preparación y cómo la va a vivir el torneo por internet. Le va a seguir.
Bueno, pues estamos pendientes de ello. Gracias, Alberto.
Ánimo, Aintzane.
A las 12:30 llega, continúa la información aquí en Herrera en Cope.
Herrera en Cope.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hablamos de historia, ahora lo hacemos con Pedro del Guayo repasando siglos de historia de Pamplona. Vamos con este episodio número 12, nos lo trae como siempre Alberto Sanz. Alberto, muy buenas tardes.
Fermín, ¿qué tal? Buenas tardes. Capítulo 12, como dices, vamos a hablar de esa conquista de Navarra y también de un nuevo brote de peste. Pedro del Guayo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a los dos.
Bueno, tenemos un siglo también complicado para vivir.
Los que le gustan a Alberto.
Sí, incluso con un 1512 ahí marcado.
Efectivamente. Sí que es cierto que el otro día también con el 14 comentábamos que al final esto es normal. Cualquier libro de historia, conforme nos vayamos acercando al presente, se va inflando cada vez más, claro, ¿no? El contenido que tenemos de... Uh-huh. De la misma, pero sí que especialmente...
Pero no siglo... porque sea un siglo especialmente interesante, sino porque hay más información.
Efectivamente, porque hay más información, eso es. Pero sí que es cierto que también va a haber unas grandísimas transformaciones en la ciudad. Vamos a empezar este capítulo 12, mencionando, como no, pues uno de los puntos de inflexión que hay en Pamplona, en Navarra, que es pues la conquista castellana, la incorporación de Navarra a las Españas, ¿no? Como les vamos a llamar más adelante. El 21 de julio de 1512... entra este ejército por la zona de la Barranca y llegará aquí a Pamplona, que será rendida sin ataque el 25 de julio, el día Santiago, a las 12 del mediodía. Entraba el duque de Alba por la puerta de San Lorenzo. Pero no vamos a meternos en lo que son los capítulos de la propia conquista, del primer intento de reconquista que hubo ese año, luego en el 21 también hay otro, porque ya hicimos en su momento este especial, ¿no?, de ataques y destrucciones, sí, de la ciudad.
En la web de COPE y en este mismo archivo podrán entonces, escuchar esa parte.
Efectivamente, porque ese sí no da para dos programas, ¿no? Ya claro, solo lo que son los capítulos de la conquista. Pero sí que comentar que Pamplona, por aquella época, ya por 1512, ya llevaba ya casi 100 años con el privilegio de la Unión, un poquito menos de 90 ya, ¿no? Uh-huh. Pero sí que se mantenía como una ciudad todavía anclada en la Edad Media. El sistema defensivo pues eran unas murallas al estilo medieval, murallas altas, pensadas pues para evitar los ataques clásicos de épocas antiguas, escaleras, arietes y demás. Todavía no había dado el salto a esas transformaciones de baluartes y murallas gordas y bajas para la artillería. Entonces, cuando llega aquí el duque de Alba con un inmenso ejército curtido en mil batallas, se encuentra en una ciudad que no está preparada para un asedio o para una resistencia eficaz. ¿Y entonces qué es lo que va a pasar? Bueno, pues una vez ya Pamplona se rinde, va a haber una importante tarea de reestructuración de todas las defensas de la ciudad, etcétera, etcétera, que es donde nos vamos a meter. Vio el duque de Alba, como no, Fernando el Católico, informado como estaba, de que bueno, pues ese perímetro de muralla pues era ineficaz para poder mantener ahora esa nueva ciudad. Claro. Y por lo tanto, desde el primer momento se va a comenzar en restaurar este sistema defensivo. De todo lo que va a haber transformaciones, lo que más hay que destacar es el castillo que se va a levantar en 1513, donde hoy en día pues estaría el arranque de la avenida Carlos III, Diputación y demás, ¿no? Que no es el que da el nombre a la Plaza del Castillo, como vimos el otro día, que es el de Luis de Utín, pero sí que bueno, pues este castillo se va a levantar en el lugar donde se encontraba antiguamente el antiguo convento de Santiago, que es el que va a dar nombre a este castillo de Santiago o de Fernando el Católico, para utilizar las piedras. Pues tenemos la cantera del otro castillo de Luis de Utín, ¿vale?, que las tenemos perfectas, y luego también se sabe que utilizaron canteras de aquí alrededor, de Alaiz, incluso hasta del propio Ezcaba, para levantar este edificio, que en pocos años ya estaba en funcionamiento. Eso va a ser lo que más, ¿no?, pues va a destacar. Luego, además, también a lo largo de todo el perímetro que rodeaba la ciudad, el duque de Alba y las tropas pues van a reforzar diferentes puestos, por ejemplo, pues en el Redín y en donde tenemos hoy en día la bajada de la Brit, los cubos que hay ahí se van a reforzar, se van a hacer más gordos, y hoy en día están ahí, pero lo que pasa es que están integrados en luego más añadidos que se harán en los siglos posteriores. Esas son las primeras transformaciones que va a haber en la ciudad, con un carácter exclusivamente militar. ¿Vale? Porque estamos aquí por el año 1513, 14, 15, estamos en una guerra todavía, porque ahí tenemos, por ejemplo, el intento de reconquista de 1521, ¿vale? Todavía no vamos a hablar de una normalización de la vida del día a día de la ciudad de Pamplona. Bien, bueno, poco después, ya cuando ya termina pues el último intento del 21, la batalla de Noain famosa, ¿no? Pues que tenemos aquí en cerquita de Pamplona, sí, como sabéis, ¿vale? Bueno, pues entonces es donde va a empezar a haber otras transformaciones. Por ejemplo, los virreyes que van a desempeñar el cargo a partir de estas épocas, uno de ellos, el Bertrán de la Cueva, el duque de Alburquerque, en 1553 va a construir dos portales icónicos, uno de ellos ha desaparecido, pero otro sí que lo tenemos, de los seis que va a tener la ciudad durante siglos. Uno va a ser el portal de Francia, toda la estructura que hoy, gracias a Dios, todavía sigue en pie. Otro de los portales que va a construir es el portal de la Rochapea, que tristemente, pues en 1914 fue derruido, más en una ansia ya de que estoy harto ya de esas murallas y esos portales, sí, que por una necesidad real, porque lo que ocupaba, fijaros que estamos en 1914, esos vehículos, primeros coches, demás, podían pasar perfectamente por el portal. Pasan hoy en día por el de Francia. Sí. Pues lo que pasa es que, claro, tenemos que tener en cuenta que ese lugar de la Rochapea, unos cuantos años antes estábamos en el funcionamiento del Hospital General, ¿vale?, que lo tenemos encima, donde el museo. Entonces era una zona que querían quitarse ya el portal de la Rochapea. De este portal de Rochapea, hoy, como curiosidad para los oyentes, solo queda testigo el escudo imperial que adornaba la parte interna, el portal, como igual que el de Francia, no solo es una puerta, es un complejo de varias, sí, varios recriebros, ¿no?, de puertas y, sí, demás. Había un escudo imperial que adornaba este arco de la entrada y que luego fue trasladado en 1950 al que se construye el portal nuevo. Ahí tenemos en la avenida Guipúzcoa, que tiene un estilo medieval, sí, lo que pasa es que, sí, no es medieval, es de 1950, pero que pusieron en un ladico ese escudo. Entonces, pues, bueno, pues cada vez que pasamos por ahí vemos el escudo, es el auténtico. Es el,
vale, 1500, el escudo es el auténtico.
Es el auténtico. El portal no, este es otro momento. Luego, otra de las cosas, como no, también un punto de inflexión en lo que es la trama urbana de Pamplona del siglo XVI, va a ser la construcción de la Ciudadela. También otro de nuestros, ¿no?, punta de lanza de turismo, ¿no?, de que tenemos hoy en día también, transformada, mutilada, ¿vale?, por el paso de los siglos. Pero bueno, también se queda pequeño ese castillo de Fernando el Católico, se queda ya viejo, y a partir de 1571 se decide pues el inicio de esas obras, concretamente el 11 de julio. Va a durar mucho tiempo, ¿vale? Las obras de la Ciudadela hasta la segunda mitad del siglo XVIII no se concluyen. Pero bueno, una vez ya está realizada, está considerada una de las fortificaciones inexpugnables que había en lo que era pues España.
Sí, sí.
De hecho, es curioso porque en todo el perímetro de la Ciudadela no existe un ángulo muerto. No hay un punto muerto en el cual tú te puedas parapetar. Desde cualquier lado te podían disparar, ¿vale? O sea, está pensada para que desde las murallas ningún enemigo se pudiese arrinconar. Mira, aquí te pones y no te ven. No, está pensada para que desde todos los ángulos te pudiesen disparar. Poco sirvió, ¿vale? Como veremos, sí, más adelante.
Pero bien, la idea era buena.
Vale. Otra de las transformaciones que... La idea era buena. ¿Sí? Otra de las transformaciones curiosas es, claro, para hacer este pedazo mole de Ciudadela hace falta quitar edificios que estaban desde épocas medievales colocados en extramuros de la ciudad. Uno de los más importantes es el convento de San Francisco, que estaba en la Taconera, que, bueno, pues se destruyó para poder, bueno, por estas guerras que va a haber aquí, ¿no? Pero bueno, se coge y se decide a este grupo de frailes de San Francisco, franciscanos, meterlos dentro de la ciudad. Y es donde va a aparecer luego el convento de San Francisco en la actual plaza de San Francisco. Desaparece también, por ejemplo, el de San Antón, que es el que da luego nombre a la calle San Antón porque se colocó allí, que hoy en día queda el baluarte de San Antón, que queda ahí. Otro de los más importantes fue el de Santa Eulalia, que es el que llamaba el de la Merced, que este estaba situado más o menos por donde el otro Tres Reyes, la Corera, por esa zona de allí, ¿no? Y este sí que en su momento causó cierto desánimo en los pamploneses y hubo quien defendió el no tirarlo porque en el claustro de este convento debía haber unas pinturas por todas las cuatro crujías del claustro de una danza de la muerte, debía ser espectacular, tamaño real, es unas pinturas muy de moda en estas épocas del siglo, siglo XV, XVI, que representa a diferentes estados de la sociedad, desde reyes, papas, campesinos, acompañados de esqueletos, con frases de tales fuisteis como nos, tales eris como vos, es un recordatorio de un memento mori, ¿no?, de que vais a morir. Debían ser unas pinturas que debían ser preciosas, pero claro, las necesidades militares de tener que quitar este convento, pues hicieron que desapareciesen. Y este de la Merced Jerez, luego acaba estando donde hoy en día está la plaza de Santa María la Real, uh-huh, al ladito del arzobispado, uh-huh, sí, donde el retiro del Buen Pastor, bueno, pues ahí es donde estuvo hasta hace poquitos, uh-huh, décadas. Bueno, pues, luego fue cuartel, etcétera, etcétera. Bueno, pues estas son cositas que van a aparecer nuevas. También aparece, por ejemplo, a partir del año 1541, donde hoy está la Plaza San Francisco, todos los edificios de las audiencias reales, tribunales. El otro día estuvimos hablando de algo de esto de las justicias, de las cárceles que había, el Real Consejo, de ahí del nombre que tenemos hoy en día de la Plaza del Consejo. Lo que ocurre es que ya, bueno, pues hasta el siglo XIX, cuando ya estos edificios son tirados, ¿no? La cárcel sale fuera de la ciudad, uh-huh, etcétera, etcétera. Otra de las cosas también, para que veáis, porque son muchas, transformaciones realmente importantes, son la aparición de los hospitales. Hasta entonces, durante la Edad Media, los hospitales solían ser más vinculados, por ejemplo, a cofradías, a gremios, hospitales casi, no vamos a decir privados, pero sí, ¿vale? Para los miembros de estas cofradías, claro, que existían, de gremios que había en Pamplona, ¿vale? Por ejemplo, tenemos hoy en día, todavía existe el nombre de la calle San Miguel en la población de San Nicolás. Uh-huh. La calle San Miguel es porque ahí tenía, ¿vale?, pues ese hospital, un hospital dedicado a San Miguel. Pero es aquí, en el siglo XVI, cuando el arcediano de la Tabla, Ramiro de Goñi, impulsa, siguiendo estas nuevas líneas, estamos en la época del Renacimiento, un centro sanitario adecuado a las necesidades de la ciudad. Y para ello, poniendo de su dinero 5.606 ducados, da pie a lo que se llamará el Hospital General de Nuestra Señora de la Misericordia, que hoy en día es el Museo de Navarra, ¿vale? Que de lo que queda de esta época es esa fachada, ese arco que hay en la entrada, que es un arco renacentista, pero luego el edificio ha sufrido pues otras transformaciones, bueno, y la capilla de al lado también es de época. La cosa es que este se va a convertir en el Hospital Civil de Pamplona durante, uh-huh, siglos, pues hasta 1932, que es cuando se lleva a donde hoy en día está, que de hecho el otro día estuvimos hablando del Hospital Virgen, sí, del Camino, sí, sí, del centro hospitalario, ¿no?, de que tenemos ahí magnífico. Bueno, pues pequeñas y grandes transformaciones que tiene la ciudad, de hospitales, nuevas calles, nuevas plazas, nuevas fortificaciones. Aparece, por ejemplo, aquí, al ladito, el Seminario de los Niños de la Doctrina Cristiana, en la calle Comedias, que es un lugar donde se acoge a niños a partir de 5 o 7 años que están por Navarra sin padres, perdidos de la mano de Dios, y son pues como si fuera un orfanato, eso es. Se les va a enseñar el ABC, el sumar 2-3 y la doctrina cristiana. Para subvencionar, para pagar estas cosas, aparece el Corral de Comedias, que es un lugar donde se va a hacer un montón de comedias, de obras de esta época del siglo de oro español, y es el que va a dejar el nombre a la calle Comedias, ¿no?, en este edificio. Luego, otra de las cosas, ya que estamos aquí con comedias y con cosas un poco alegres, también hay que señalar que en el siglo XVI...
Le vas a ganar a Fermín, te aviso.
Fermín. Bueno, hasta 1590 la festividad religiosa en honor a San Fermín se hacía el 10 de octubre. Bueno, pues es a partir de ahora, a partir de 1591...
El día de su martirio.
Eso es esto, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que aquí, pues bueno, pues el ayuntamiento y el pueblo soberano, como decía Arazuri, que escribe mucho en sus libros de Pamplona, ¿no? Bueno, pues los miembros de este regimiento de Pamplona quisieron buscar una fecha en la que el tiempo tuviese más agradable, y decidieron hacerlo el primer domingo de julio del año siguiente. Y casualmente el primer domingo de julio del 1591 cayó en día 7. Entonces, pues también en el siglo XVI, pues tenemos que, a partir de entonces, 7 de julio, San Fermín.
Vale, pues eso, hay que decir que, claro, que la diferencia de tiempo que había entre julio y octubre, de esa época...
Eso, de esa época, porque hoy en día yo creo que en julio...
El año pasado, en julio, había piscinas en Pamplona abiertas. En octubre,
por eso te digo que ahora habría que volver otra vez a...
Es muy distinto.
Igual volvemos al 10 de octubre a San Fermín, porque últimamente el verano ya se acaba en noviembre, ¿no?
Se alarga, sí.
Joder,
sí,
se alarga. Y bueno, ya para acabar, en esta época, también en este siglo XVI, tenemos un hecho un tanto penoso, vamos a decir, lamentable, perdonad. En 1599 tenemos otro brote de peste, uh-huh, que al estilo de la Edad Media, me refiero de la peste negra, ¿no?, de 1348, 49, etcétera, etcétera. Y bueno, y en Pamplona pues hay muchísima información de este nuevo brote de epidemia. De hecho, por ejemplo, del siglo XIV apenas hay datos de que, bueno, hay algunas cositas, por ejemplo, del cabildo de la catedral, que sabe que murieron un número, en el siglo XIV, digo, ¿eh? En cambio ahora, en el siglo XVI, crisis hay muchísima más información. Se sabe perfectamente cómo fue avisándose de que iba llegando. Es curioso, fijaros vosotros, vivir, por ejemplo, en la ciudad de Pamplona, ¿no? Y decir, mira, oye, pues en diciembre ha llegado a Santander. Y claro, Santander, coño, Santander. Luego, por ejemplo, ahí va Dios, que ya está, unos meses después ha llegado a Puente la Reina. Entonces ya lo vas viendo venir la peste. Venga, vamos a prepararnos. La ciudad se prepara, sobre todo la zona de la Magdalena, de alrededor, hospitales, para que no tengan que entrar en la ciudad. Se regula todo lo que es la entrada de comerciantes. Nos echamos un poco atrás en el tiempo a la pandemia, ¿vale? Pues todo lo que había que hacer para ir a comprar, que luego te tenías que desinfectar cuando llegabas a casa, a ver quién entra, quién sale, un número de personas que pueden entrar en el centro comercial. Lo mismo, vamos a cambiarlo.
500, pero unos siglos antes,
pero es lo mismo. Al final, ¿qué pasa? Que por mucho que se quiera poner puertas, la peste entra en la ciudad, empieza, ¿no? Pues allá por 1599, como digo, empieza a ver, ¿no? Pues a la mortandad normal, ¿no? pues de estas enfermedades, pues bueno, muertes esporádicas, etcétera, pero bueno, poco a poco empiezan a aumentar. El hospital este general que hemos dicho, se le da un triste uso, claro, con los enfermos de peste. Y es aquí donde tenemos también otra cosica que a día de hoy también mantenemos, porque según cuenta la historia, entre septiembre y octubre de 1599, un fraile de un convento franciscano de Calahorra, este no era de Pamplona, tuvo un sueño en la celda, tuvo una revelación, se le mostró el señor y le dijo de una manera de frenar la peste aquí en Pamplona. Debían imprimir papeles con las 5 llagas de Cristo y la corona de espinas y llevarlos en procesión, de forma visible, como las procesiones de Jueves Santo, ¿vale? Incluso luego añadían también que debían que hacerse, pues bueno, pues diferentes, no solo una, sino otras más procesiones por toda la ciudad de Pamplona, ¿vale? Por ejemplo, el domingo 13 de noviembre se celebró una misa en San Cernin con la presencia de todas las autoridades, donde se pusieron esa insignia de las 5 llagas. Y bueno, la cosa es que
fue desapareciendo
desde
poco.
Calahorra tuvo el franciscano, como digo, que no sabemos el nombre, tuvo esta revelación. El obispo escuchó la historia y dijo, mira, vamos a probar, ¿no? Por lo menos. Y es que realmente, después de salir en estas procesiones con estas 5 llagas y demás, pues bueno, pues la cosa es que la peste fue menguando en la ciudad de Pamplona. Sí que hubo en 1600, todavía estamos en el siglo XVI, 1600, sí que hubo algún casito, un caso más, pero desapareció. Y desde entonces, bueno, pues en el escudo de la ciudad, efectivamente, por un lado tenemos el león de Carlos III, pero por la parte de atrás tenemos las 5 llagas y la espina, que muchas veces la gente se fija solo en las 5 llagas, pero alrededor también está la corona de espinas. Y con eso ya terminamos en el año...
Y las mazas de
los maceros
también están las 5 llagas.
Eso es, ¿no? Pues fósiles, testigos, ¿no? Del siglo XVI que todavía a día de hoy tenemos en Pamplona. Y ya para acabar, en 1600, último año del siglo XVI, aparece, en donde hoy en día está Antoniuti, una ermita dedicada a San Roque, que precisamente se pone como protector de las epidemias contagiosas.
16 de agosto, perdón.
16 de agosto, San Roque. Entonces aparece esta ermita, que luego tiene la tristeza de que en el territorio de alrededor de ella es donde van a estar el Prado de las Orcas, que es donde se les va a llamar como las Orcas del Prado de San Roque, a lo largo de todo el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, es ahí donde los malos van a ser ahorcados aquí en el antiguo Reino de Navarra.
Oye, qué bueno.
Sí, ya hemos dado un buen repaso al siglo XVI. Y eso que dejamos ahí un poco de medio lado, la conquista y el intento de reconquista.
Sí, porque si no, ahí ya nos vamos a uno o dos programas más.
Pero bueno, el que quiera lo tiene en la web.
Eso es.
Y estará en el enlace colgado con esta entrevista para seguir aprendiendo sobre la historia de Pamplona.
Fermín. Pues gracias a los dos, gracias Pedro.
Gracias a vosotros. Gracias.
Fuerte abrazo.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
La Casa de la Juventud en la calle Sangüesa propone esta tarde un bingo de primavera dentro del ciclo Cafeteando. La actividad es gratuita y comenzará a las 6:30. Está dirigida a personas jóvenes de 14 a 30 años. El pabellón de mixtos de la Ciudadela ofrece la exposición Neb no es exótico, es vital, de la fotógrafa Begoña Zubero. La muestra recoge imágenes de la destrucción y el vacío que dejó la guerra en la ciudad iraquí de Mosul. La exposición se puede visitar hasta el sábado en horario de 11:30 a 1:30 y de 6 a 8:30 de la tarde y el domingo solo en horario de mañana. Y el Ayuntamiento de Pamplona y el Ateneo Navarro, Nafar Ateneoa, convocan la 18ª edición del Premio Internacional de Poesía Ciudad de Pamplona, que establece un galardón en castellano y otro en la modalidad de euskera, dotados con 3.000 euros cada uno, más la publicación de las obras ganadoras. El plazo para presentar originales termina el 30 de abril a las 2 de la tarde.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
¡Familia, ya traigo el coche nuevo!
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
Las pipas de Navarra se llaman Plisplas.
¡Plisplas!
Se llaman Plisplas.
Se llaman Plisplas.
Pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Cuántas horas pasas al día en Internet? ¿Te afecta al dormir? ¿Te afecta al sueño? Y lo más importante, ¿cuántas horas pasan tus hijos al móvil? Las respuestas quizás nos hagan preocuparnos, y es que los navarros pasamos como término medio 2,4 horas al día en Internet. Y este tiempo aumenta a 4 horas entre los menores de 30 años. Además, el 27% de los jóvenes duerme menos por estar conectados a Internet o a las redes sociales. Es una, si lo reconoce, una encuesta encargada por la Asociación de Consumidores Irache. Vamos a analizar esta situación con David Sainz, sociólogo y profesor en excedencia de la UME. ¿Escuchas? Herrera en COPE. Saludos de Fermín Astrain. Hablamos con David Sainz, él es sociólogo y profesor en excedencia en la UPNA, en la Universidad Pública de Navarra. David Sainz, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí, hasta tener estos datos de más de uno de cada cuatro jóvenes duermen menos por el uso del móvil?
Bueno, pues es como siempre intentamos analizar desde la sociología. Es decir, hay muchas causas. Creo que ven más el informe de Irache es para felicitar, porque es un informe bien elaborado, un informe que además creo que da en la clave un poco de lo que es el consumo, ¿no?, de Internet, de los móviles y de los menores. Como decía, pues ¿cómo hemos llegado? Bueno, pues seguramente resumiendo por dos cuestiones que creo que son importantes. Primero, porque hace muchos años que nos ha llevado ventaja la tecnología, el móvil y el dispositivo de Internet, ¿vale? No hemos sido capaces de entender, más que controlar, de entender lo que supone eso, ¿no? Es decir, al final es una herramienta y como tal se puede utilizar bien y se puede utilizar mal. Internet es una auténtica revolución, lógicamente. Es decir, tenemos la biblioteca de Alejandría en un dispositivo, podemos hablar con una persona que esté en el Polo Norte y eso es un salto para la humanidad enorme. Pero es verdad que encierra una serie de peligros, que tiene una serie de aristas que hace mucho tiempo que ya se venían advirtiendo. Parece que ahora, bueno, pues ha despertado un poco la conciencia colectiva de que realmente es un dispositivo que no puede estar en manos de determinadas personas a determinadas edades, ¿vale? Uh-huh. Y luego yo creo que el segundo factor importante es que también los padres, pues muchas veces no hemos sido capaces de saber qué hay ahí. Es decir, hay que conocer bien la herramienta, hay que entender bien los pros y los contras, los beneficios y los perjuicios, y entender que es una herramienta de consumo, que está diseñada en muchos casos para ir atrapando y atrapándote a nosotros y a los menores para que compres, para que estés, para que navegues y para que consumas. Uh-huh. Es un algoritmo mucho más potente que nosotros. Claro. Entonces yo siempre diferencio en el tema de los móviles, es decir, la herramienta comunicativa y la herramienta de consumo. Uh-huh.
Por lo que nos cuentas, es un problema que puede ir a más.
Sí, sin duda, ya está yendo a más. Es decir, bueno, pues tiene ya muchas conexiones con el tema de sueño, con el tema de salud mental, de acosos, de bullying, de ciberbullying. Las fuerzas y cuerpos de seguridad se están hartando también de advertir, ¿no?, hace mucho tiempo de los peligros que tiene, y los tiene y son reales. Yo animaría a los padres a que naveguen por Internet y se vayan metiendo en aquello que pueden ver sus hijos, que en muchos casos te escandaliza. Es una persona con 12, 13, 14 años, no es capaz de controlarlo. Es simplemente eso, es como una herramienta, pues como un arma, o como, bueno, pues se puede utilizar bien o se puede utilizar mal, pero necesita control, y necesita un control importante. Uh-huh. Porque está diseñado para que consumamos, para que naveguemos, para que compremos, para que creemos una opinión colectiva que muchas veces no es buena.
Uh-huh. Una vez que hemos llegado hasta aquí, David, ¿cómo podemos revertir esta situación, la del sueño y, como bien dices tú, pues todos los riesgos, ¿no?, que contraen ese pequeño ordenador que llevamos encima?
Bueno, pues creo que hay esperanza y ya hemos empezado. Es decir, ya solo el movimiento colectivo de los padres de decir, oye, ojo, que esto es un problemón. Mi hijo está aquí hasta las 2 o las 3 de la mañana, que no duerme, que no descansa, que no sé lo que hace, que le hostigan, que le acosan. Bueno, yo creo que los padres debemos ejercer. Y ejercer es decir, señores, el móvil se apaga a las 10, se descansa, se duerme en estas horas y se ponen unas normas. Pero al final el ejercicio de la autoridad es el que genera beneficios en este tema y en otros. Entonces creo que por ahí se empieza. Luego también un poco la red que se está formando de padres, ¿no? Y de asociaciones y de colectivos, como el informe de Irache, advirtiendo de estos problemas, diciendo, oye, si lo hacemos entre todos es más fácil. Es más fácil que no ir a contracorriente. El móvil, como decía al principio, es una herramienta muy potente y muy positiva. El poder hablar en cualquier lugar del mundo, geolocalizarte, da igual que sea para tema de emergencias, para tema de información, para tema de familia, es muy importante, pero hay que saber que tiene unos peligros muy, 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 muy fuertes.
El tema de la regulación en los colegios o incluso, ¿por qué no?, como el tabaco o como la bebida, ¿no? El poder restringirlo a ciertas edades, ¿podría ser uno de los caminos?
Sí, y creo que además llegará y lo veremos. Hace tiempo nos echábamos las manos en la cabeza porque había países que restringían el acceso a Internet en determinadas franjas. Es verdad. O sea, un chaval tiene una edad para casi todo y no puede navegar a ciertos años. Es verdad. O sea, la regulación no es mala. La norma no es mala. Entonces, lo veremos y además tiene que llegar. Igual que la identidad digital. Hoy en día tenemos ya los adultos certificados digitales para acceder con identidad personal intransferible a una serie de administración electrónica o de oficinas virtuales y los menores no, es decir, no vale con que te salga una pestaña. ¿Usted es mayor de 18 años? No, hay que verificar esa identidad y hay que crear una serie de niveles, de estratos en Internet a los que uno puede acceder y otros no, pero es que tiene que ser así. Y hacía tiempo que la regulación tenía que haberlo hecho.
Pues David Sainz, sociólogo y profesor en la esencia de la UNA. Gracias por atender un día más.
Gracias a vosotros. Fermín, un abrazo fuerte.
Ahora en COPE Navarra vamos a conocer al doctor Jiménez Arribas. Él es especialista en angiografía y cirujano vascular. Nos va a hablar de su técnica para eliminar las varices. Doctor Jiménez Arribas, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sin cirugía, sin anestesia y sin baja laboral. ¿En qué consiste esta técnica que empleas?
Bueno, pues lo que hacemos es intentar hacer una intervención lo menos agresiva posible para que prácticamente no haya recuperación, para que haya que usar ninguna anestesia o la menor posible, una pequeña sedación, y para no tener que hacer ninguna herida, como se haría en una intervención convencional. Entonces, eso es un poco lo que intentamos, hacer el tratamiento más efectivo, pero a la vez el menos agresivo posible.
¿Requiere tiempo de recuperación? ¿Requiere mucho tiempo para recuperarse?
En general requiere muy poco tiempo. Hay técnicas que utilizamos que no requieren ningún tiempo, que se puede volver a hacer la vida normal inmediatamente, y alguna otra que se recomienda pues igual 1 o 2 días de hacer una vida un poco más relajada, pero siempre y cuando sea vida normal. A lo mejor no hay que trabajar un par de días, no hay que hacer grandes esfuerzos, pero por lo demás vida normal. Claro.
En ese caso supongo que serían personas que ya tienen más problemas, ¿no? Más dificultades, ¿eh? Que la cirugía es más complicada.
Eso es, sí, son ya pacientes pues que tienen a lo mejor varices muy grandes, con insuficiencia de alguna vena más profunda. Y entonces hay que hacer técnicas un pelín más complejas y entonces pues sí puede hacer falta eso, 1 o 2 días de recuperación no más.
¿Qué mejorías sienten o tienen los pacientes una vez realizada esta intervención pues tan novedosa, tan importante que realizas?
Pues mire, o sea, lo más habitual es que mejoren los síntomas. Es decir, los pacientes con varices, por lo general, pues o tienen dolor de piernas o pesadez, cansancio, se le hinchan. Y esos son síntomas que mejoran prácticamente nada más finalizar la intervención. Y luego también, con el tiempo, lo que se consigue es una mejoría estética, porque las varices, que son esos bultos tan feos en las piernas, pues lo que hacemos es que desaparezcan. Con lo cual, pues mejoran los síntomas y se mejora también el aspecto, claro.
Doctor Jiménez Arribas, ¿dónde podemos contactar con usted? ¿Dónde podemos contactar con para conocer un poquito más sobre esta cirugía o incluso si nos animamos a realizarla?
Pues mire, yo trabajo en la clínica de San Fermín en Pamplona y en la Policlínica de Navarra de Tudela. Entonces, en cualquiera de los dos sitios, lo que se hace es una valoración personalizada de cada paciente para poder ofrecerle el tratamiento que se ajusta a su necesidad, porque cada paciente tiene un problema diferente. Y entonces hay que utilizar pues una técnica, otra distinta, una combinación de técnicas. Entonces, bueno, siempre es algo personalizado, ¿eh?
El doctor Jiménez Arribas, cirujano vascular, especialista en angiografía, tanto en la Clínica San Fermín, aquí en Pamplona, como en la Policlínica Navarra en Tudela. Doctor Jiménez Arribas, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Continúa la información a la una aquí, en Mediodía COPE.